Está Claudia López, nueva alcaldesa de Bogotá. Acostúmbrese, nueva alcaldesa Claudia López contra el POT. Primera declaración contra el POT de Enrique Peñalosa, pidiéndole que no lo publique por decreto, anunciando una misión de sabios para el tema de educación. Hablando de metro, hablando del empalme que comienza de inmediato. Desde el Hotel Marriott al occidente de Bogotá, Luis Fernando Acosta.
Néstor, buenos días. Inicialmente la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, ya ha dicho sobre los temas que va a tener prioridad comenzando en los próximos días. Se va a sentar justamente y va a pedir una audiencia directamente con el alcalde Enrique Peñalosa para hablar sobre el tema metro. Segundo en prioridad, el empalme con las entidades de la alcaldía mayor, y también va a solicitar un diálogo de inmediato también con el presidente Iván Duque, aunque también recordó que ayer en la noche, después de la elección y del preconteo, el presidente Iván Duque llamó a felicitarla. Habló, como usted ya lo manifestó, sobre el POT y le ha pedido al alcalde Enrique Peñalosa que se abstenga de decretar el POT si no pasa en el Consejo de Bogotá. Dice que no tiene la legitimidad política y social para hacerlo, que no escucha a la ciudadanía y que al Consejo de Bogotá le pide que escuche a la alcaldesa electa y a la ciudadanía en Bogotá que está en contra del POT. Hasta ahora habla en directo a los medios de comunicación, Néstor.
Mi primera prioridad. La segunda es dignificar y enaltecer a nuestros maestros y maestras y fortalecer la educación pública. Con ellos, con los padres de familia, con toda la comunidad educativa, vamos a desarrollar todo el programa que propusimos para mejorar la calidad de la educación en la básica y en la media. Y lo tercero será crear la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior para empezar a garantizarle, como nos comprometimos, a los jóvenes de Bogotá, educación superior, gratuita, de calidad, sin ICETEX. Por lo menos 20 a 25 mil cupos estamos comprometidos en nuestro programa de empezar a crear. Eso para que ustedes entiendan el tamaño del desafío, es ofrecer en Bogotá en los próximos 4 años lo que la Universidad Nacional le ofrece hoy a toda Colombia. De ese tamaño es el desafío. Y lo vamos a lograr y será nuestra gran prioridad en esta materia.
Alcaldesa, buenos días, en vivo para Blue Radio a esta hora de la mañana. Han ocurrido ya varias situaciones con alertas en la calidad del aire. La situación básicamente es que el próximo año, enero, febrero y marzo, va a haber tiempo seco, y la situación de la calidad del aire ha traído alertas desde el año pasado. ¿Qué medida va a tomar comenzando justamente este año? Ya ha hablado usted de otro tipo de medidas en Bogotá y las primeras tareas que va a cumplir como alcaldesa, pero esta en particular con la calidad del aire de la ciudad.
Pues mire, lo primero que tenemos que llegar a hacer, entre otras cosas, es fortalecer la red de monitoreo de la calidad del aire para tener datos reales, verificables, científicos, que nos indiquen dónde debemos tomar las principales prioridades. La segunda es llegar a reverdecer a Bogotá. A Bogotá, parte de lo que rechazamos ayer en las urnas es que esta haya sido una administración que tala en vez de sembrar. Vamos a llegar a reverdecer a Bogotá, a sembrar tantos árboles como podamos, jardines, a trabajar con la comunidad en esa materia. Vamos a llegar a implementar desde nuestro plan de desarrollo y nuestro primer presupuesto que podamos hacer una vez culmine la ejecución de la actual administración. Los incentivos tributarios para que la gente transforme sus vehículos de gasolina a gas o eléctricos. Le pediría desde ya, creo que no hay que perder tiempo, al señor alcalde mayor, a la directora y a la gerente de Transmilenio, que vuelvan a surtir debidamente la licitación para la renovación de flota del SITP, que es lo que más contamina hoy en Bogotá. Los camiones y el SITP. Esa licitación le sugiero muy respetuosamente al señor alcalde, a la señora gerente de Transmilenio. Fracasó entre otras razones porque se excluyó al gas como una alternativa. Se empeñaron en poner solamente la posibilidad de que compitieran en esa licitación fuentes de energía eléctrica. La fuente de gas tiene un enorme efecto positivo en disminución de contaminación del aire, de manera que yo le sugeriría muy respetuosamente que reabran esa licitación de renovación de flota del SITP, también de Transmilenio, incluyendo esas dos posibilidades, eléctrica y gas. Miren que cuando hicieron la licitación de la renovación de flota de Transmilenio, incluyeron esas dos posibilidades y lograron adjudicarla. Mientras que en la del SITP se empeñaron en poner solo eléctricos y no pudieron adjudicarla. De manera que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. En lo que quieran contar conmigo, mi opinión, mi consejo, el de mi equipo, con gusto lo haremos, pero eso lo pueden hacer desde ya. No perdamos estos 3 meses que nos quedan, o 2 meses que nos quedan.
Alcaldesa, muy buenos días. Gustavo Barreto en directo para el Sistema Informativo Auténtica. Pues ayer...
7:24 a.m. Claudia López, nueva alcaldesa de Bogotá, haciendo sus primeros anuncios. Aquí pidiéndole al alcalde Peñalosa, que está a cuántos meses. Hoy es 28 de octubre, noviembre...
Dos meses, Néstor.
2 meses
y
largos.
Y 2 días, pues, y 3 días, dígame.
Que cambie la licitación para el sistema de transporte en Bogotá.
Que quedó solamente habilitada hasta ahora para buses eléctricos y que en principio fue declarada desierta y tuvieron que volver a pedir que se hiciera porque no hubo oferentes.
Fíjese que Claudia López, la pregunta que le hacen de Blue Radio es sobre la calidad del aire. Ella dice, el tema del aire pasa por el transporte público y entonces debe reabrirse la licitación.
Sí, lo que pasa es que en esa licitación, la vez pasada, ningún eléctrico pudo ganar, entonces se abrió esta específica para buses eléctricos. Es solamente una parte del SITP y hay 4 oferentes. Ya en esta ocasión ya sí hay 4 oferentes.
Ella lo que pide es que incluyan propuestas de vehículos a gas, que no sea solamente eléctricos, sino que también sean vehículos a gas.
Pero seguramente estos 2 meses largos que quedan para que termine la alcaldía de Peñalosa, vamos a estar así, adjudicando licitaciones que comprometen el destino de la ciudad y la alcaldesa a la que llega pidiendo que se haga más hacia su estilo que al estilo de Peñalosa.
Exacto, el desafío, Néstor, yo creo que va a ser el empalme. ¿Cómo va a ser el tono del empalme? Porque ya, por ejemplo, también ella pidió que no se aprobara el POT por decreto si eventualmente el Consejo no lo aprobaba y que cambien la licitación y tal. Me imagino que el alcalde Peñalosa y su equipo pues va a invocar lo que además es cierto, y es que es alcalde hasta el 31 de diciembre, y eso... pues si ese tono va escalando, va a haber unas tensiones que no son buenas para Bogotá. Confío y estoy seguro que tanto el alcalde saliente como la alcaldesa entrante van a encontrar una manera de administrar estos 2 meses y de tramitar las diferencias, que hay algunas, varias, muchas diría, pero también seguramente hay muchas coincidencias. A mí me parece que la clave... bueno, para los bogotanos y para el éxito de la alcaldesa Claudia López en su primera parte de gobierno va a ser cómo se administran estos 2 meses.
Pues fíjese, Felipe, la coincidencia entre el tono que acabamos de escuchar de Claudia López y el tono de Daniel Quintero, que habla, contrasta un poquito, usted los escucha cuando eran candidatos, de cómo era el tono, de cómo eran las palabras, de cómo eran... cómo se abordaban los temas, y esta mañana mucho más reposados, mucho más estadistas, por supuesto,
sí, pero
hablando y con la responsabilidad, que es que las ciudades dependen de sus decisiones.
Un anuncio mal dado por parte de un alcalde, cualquiera que sea el anuncio, por ejemplo, si se meten con la ETB o con la empresa de energía, que es un grupo enorme, o con EPM, pues eso tiene unas consecuencias económicas inmediatas. Entonces, hoy los vemos mucho más moderados, pero uno sí esperaría, que yo creo que es una... Yo anoche me quedé pensando por qué ganó Claudia López. Y una de las razones es que ciertamente no tenemos cómo medirlo claramente el tema de la corrupción. O sea, Claudia López los 11 millones y pico de votos, el referendo y tal, ciertamente el tema de la corrupción por un lado, pero uno no esperaría que Claudia López vaya a cambiar el talante, porque parte de su éxito, sin lugar a dudas, de esta votación inmensa, es el talante de Claudia. Mañana no vamos a esperar que Claudia López salga a hablar así, pero no. La Claudia López, por la que más de 1.100.000 bogotanos votaron, es una Claudia López con los pantalones puestos. Peleas innecesarias.
No tengo ninguna duda, Felipe, pero tal vez el repunte de las encuestas también tiene, Néstor, que ver con el cambio y con la mesura en el tono de Claudia.
Claro, pero yo no esperaría que... Es decir, si a mí mañana, a partir de enero, el año entrante, sale una Claudia López alcaldesa con una cantidad de retos enormes por delante y es cumplir las promesas que hizo a sus electores,
hablando así, que no,
no
sé
no,
qué.
No, eso no, no, Felipe, no. Nadie, ni ella lo va a hacer, ni
no,
nadie
es que se no sé, se
pero,
que, López.
Pero además lo que... No, Claudia López es una mujer contundente, pero yo creo que una cosa es Claudia López de candidata.
Y otra
cosa,
alcaldesa,
una
no.
Una cosa es Daniel Quintero de candidata.
Es que una cosa es ser opositor y otra cosa es ser gobernante.
Claro, pero
ese es el argumento. Una cosa es ser opositor y otra argumento.
La responsabilidad es enorme, los retos que tienen tanto, bueno, todas las ciudades del país, por supuesto, pero tanto Quintero en Medellín como...
Y todos,
como
todos.
López en Bogotá, Jorge, es enorme. Iván,
claro,
todos,
pero...
Fíjense que todos tienen, Héctor, una característica. Fueron durante la campaña, todos, supremamente beligerantes,
claro, claro.
Belicosos.
Y ahora seguramente no lo van a hacer.
Y ahora pero... van a estar en un tono,
claro,
más reposado.
Claro, sin duda.
Porque
pero...
la campaña y el éxito los cambian.
Pero lo que está claro, Néstor, yo creo también, es que los electores escogieron por el cambio. Y la gente no puede esperar... y no creo, digamos, que los alcaldes que están en este momento en ejercicio puedan esperar que los que Néstor, ganaron las elecciones oponiéndose a su propuesta de gobierno ahora digan
que
por qué no siguen haciendo lo que la gente derrotó ayer, porque evidentemente pues hay un mensaje de cambio y eso no hay nada que hacer.
Tienen
un mandato que es cambiar,
pero eso aplica, Héctor, eso aplica para todos, para los de ayer y para los del año pasado.
Claro, claro, pero en este caso el mensaje es cambiar, porque así como en Bucaramanga, por ejemplo, el mensaje es no cambie, siga. En otras ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, el mensaje es cambie, y entonces pues yo sí creo que, otra vez insisto, el desafío de estos dos meses, de los unos y de los otros, es encontrar un punto medio, ambos sí, reconociendo unos en algún caso, que uno no puede llegar a destruir todo, ni mucho menos, y otros que no es como si siguieran gobernando los mismos.
Aurelio, rechazo la polarización, ¿no?
La característica de los que ganaron en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga no.
En Cartagena.
En Cartagena. En Barranquilla no. Todos ganaron desde la oposición.
En Cúcuta.
Claro.
En Cúcuta.
Claro.
En Villavicencio.
Es que si nosotros...
Aurelio, señor.
Si nosotros miramos las declaraciones que acaba de hacer Claudia López, pues está resuelta la pregunta. Lo primero que le dijo fue a Peñalosa, quieto. O sea, no más Peñalosa. Fue lo que le dijo. Porque es que aquí lo que le dice Claudia López a Peñalosa es tal vez el mensaje más fuerte, es quieto con el POT. Porque, y Héctor lo sabe, y en general la opinión lo conoce, el POT es la forma como usted organiza la ciudad. O sea, es una parte estructuralísima, por decir una palabra un poco exagerada, de lo que es una ciudad. Y eso le dice Claudia López, señor Peñalosa, quieto ahí. Vamos a tener dos meses de tira y afloje entre Peñalosa y Claudia. Peñalosa a correrle a firmar contratos y hacer cosas, y Claudia a perseguirlo por las oficinas de la Casa Palacio Liébano, a decirle no me la firme, no me deje amarrado. Eso es lo que le viene a Bogotá, porque es evidente, con esto que dice Claudia López, ojo con la Reserva Van der Hamming, ojo con la estructura ecológica ambiental, ojo con todo el tema de usos múltiples en casi la mayoría de las hectáreas residenciales de Bogotá. Hágame el favor, doctor Peñalosa, de parar acá. Y aquí se va a ver esa contradicción. Es evidente que aquí va a haber puntos. Yo vi más, sinceramente se lo digo, Néstor, en la entrevista, vi más conciliador a Quintero. Vi más conciliador a Quintero, lo vi más como vamos a ver qué es lo que hay. Yo
no, pero Quintero, pero lo que digo, Aurelio, es sobre las maneras, sobre las formas. Porque Quintero también en la entrevista anunció relevos en EPM. Usted oyó lo que dijo sobre EPM,
anunció,
¿no?
Pero yo voy a mirar a ver qué es lo que hay, vamos a ver qué dejamos, en fin, lo vi más, sí, pero yo diría que las cosas van más allá de tonos. Coincido con Felipe, yo no veo a una Claudia López hablando pues a punta de susurros, pero sí veo a una Claudia López diciendo a Peñalosa, doctor Peñalosa, por favor, no me vaya a hacer en dos meses una alcaldía que no hizo en 3 años y 10 meses. Eso es lo que le está diciendo.
No me vaya a hacer, básicamente lo que le está diciendo Claudia López a Enrique Peñalosa, Aurelio, es no me vaya a hacer lo que hizo Samuel Moreno, no me vaya a hacer lo que hizo Lucho Garzón, que hasta el último día gobernaron.
¿Se acuerda que Lucho Garzón el 31 de diciembre firmó la licitación para el metro?
No, y no vaya a ser lo que hizo Petro.
Es que los alcaldes
tampoco.
Los alcaldes suelen gobernar hasta el último día, es lo que le quiero decir.
Sí. Lo que,
o sea, todavía no ha comenzado el éxito de esto, señor Nicolás.
Claro,
Pero el éxito de la madurez política, Néstor, es interpretar al electorado que elige a los nuevos gobernantes y tener la tranquilidad también para continuar y para hacer aquello que conviene a la ciudad. Y yo entiendo que ese es un poco el tono. Es decir, yo estoy de acuerdo, Claudia es una alcaldesa que va a ser enérgica en sus pronunciamientos, que no va a tener contemplaciones con su antecesor, que va a introducir las modificaciones que prometió durante la campaña, que le va a meter la mano a los temas en las que ella cree, independientemente de las normas que existan, y tiene que hacerlo, buscará modificarlas, etcétera. Y eso es lo que se espera de un alcalde, cualquiera sea su tendencia y su orientación política. Pero también el ejercicio de la prudencia y el ejercicio del respeto a lo construido como parte de un patrimonio común entre los ciudadanos es una virtud del gobernante. Eso es lo que a Colombia, por ejemplo, le ha permitido crecer en las últimas décadas. Eso es lo que permite tener procesos que duren más de los que se tienen que construir una alcaldía. Empezando por el metro, Néstor. El metro es una construcción que de entrada es una construcción colectiva. Quien lo contrata y quien va a ver los ladrillos y los carros de cemento y las obras en las calles de Bogotá son dos alcaldes distintos. Luego, yo lo que creo es que evidentemente sí va a haber unas tensiones más que otras en algunos lugares en donde hay cambios radicales, pero también creo que quienes han sido elegidos tendrán la ponderación suficiente como para comportarse con altura respecto de sus responsabilidades como bogotanos, más allá
que
como representantes, Nicolás, de determinada tendencia
política. Para los oyentes, ¿cómo están viendo el mapa político? Para que la gente opine sobre Claudia López en el caso de Bogotá, Quintero en el caso de Medellín. Ya vamos a saludar aquí a Jorge Iván Ospina, que es el nuevo alcalde de Cali. William Dow, que es el nuevo alcalde de Cartagena. Qué sorpresa buena la de Cartagena. No hubo sorpresas en Barranquilla. Hay sorpresa el nuevo alcalde de Cúcuta. ¿Cómo se llama, Luz María, el nuevo alcalde de Cúcuta?
Jaime Yáñez, es un empresario también que nunca había estado en la política. Lo promovió, entre otras cosas, Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga.
Es muy de la cuerda y del estilo de Rodolfo
Hernández. Claro, es que Rodolfo Hernández fue a Cúcuta un par de veces a hacer campaña con él.
Con un megáfono, veterano empresario,
no más con eso, con un megáfono.
Con megáfono todo el tiempo y derrotó a los caciques.
Es que el de Cúcuta y el de Cartagena no tuvieron sede política, Néstor. Eso que es, ¿dónde queda la sede? Que es esa simbología tan tradicional de la política.
El de Cartagena tenía un programa de gobierno de 10 páginas, no tenía equipo, no tenía sede.
Silenciosamente se produjo también una gran transformación en los estilos de la política en Colombia. Álvaro, lo escucho, 735.
Lo que hay es razones para el cambio político, por lo menos en las grandes ciudades. Pues el voto de opinión, así como en Chile las manifestaciones son de sectores que han salido de la pobreza, una clase media nueva, pues en las ciudades grandes de Colombia están gran parte de los que salieron de la pobreza en los últimos 15 años, y esas clases medias se desamarran de las maquinarias porque tienen más educación, ingresos. La otra cosa es que esta elección no está desamarrada de las anteriores. El proceso de paz produjo el fin del monopolio de la centroderecha, que había gobernado 50 años, por eso en la presidencial la centroizquierda, la izquierda fue alternativa, y ahora a nivel local. Lo otro que estamos viendo es el desgaste de los populismos, porque tanto el uribismo como el petrismo están desgastados porque han generado daño con su división de la sociedad. La gente no está rechazando eso. Y una cosa evidente es que la corrupción mueve la política en Colombia y en el mundo, y los grupos tradicionales, los sectores políticos tradicionales, tan campantes como si no pasara nada.
Usted no ve ningún de los candidatos que ganó, ya que usted habla de populismos, Álvaro, y de desgastes de populismos, ¿no ve populismos regionales, locales, aquí en algunos casos?
De pronto en
ojo que los
de
populismos,
pronto en,
Álvaro,
en
el Cartagena, populismo no es solo el de Álvaro Uribe y el de Gustavo Petro, hay unos populismos locales.
No. Lo de claro, William Dow en Cartagena,
pero hay que tener
populismo puro.
Pero
hay que, por ejemplo.
Tal vez Cartagena, pero esa cosa de dividir a la sociedad entre un pueblo bueno que ellos encarnan porque son los mesías y unas élites corruptas, pues no se ha visto tan claro a nivel local. Pero el tema de la corrupción, Claudia López
impulsó
la consulta anticorrupción.
Me parece interesante el tema de populismos. Claro que también hay populismos, y los populismos no solo tienen alcance nacional, hay populismos locales, y aquí también ayer ganaron los populismos en Colombia.
Sí, claro.
No, pero
sí,
yo creo que
tener cuidado
salir a declarar populista a todo el que al que genera cambio, no, eso, el populismo no es eso, el populismo es dividir a la sociedad con odio entre unos buenos y unos malos y candidatos
no,
que se presentan como mesías
responsables que no se pueden cumplir.
Esa es otra forma de populismo, pero pues aquí no hubo grandes ofertas en ese sentido.
Pero digamos,
por ejemplo,
que una cosa dicen en la campaña,
también lo propone el Centro Democrático.
Digamos que una cosa es lo que dicen en campaña y otro que muchas veces les toca ser un poco más populista, y otra cosa es ya en el gobierno tendríamos que evaluar después si en efecto van a ser gobernantes populistas o no. ¿Por qué? Porque en campaña sí tienen que ganar muchos votos,
o sea, proponer,
con propuestas populistas.
Proponer congelar el predial, bueno, la decisión no es
pero,
no
nos vamos a meter en una discusión conceptual sobre el tema de populismo, pero,
de acuerdo,
pero populismo no es tampoco proponer cosas que a la gente le gusten. Es que aquí resolvieron decir que lo que no es populista es porque a la gente no le gusta, y que si a la gente le gustan las propuestas, esa propuesta es populista. No, eso no es populismo. Populismo, digamos, estaba explicando Álvaro, por ejemplo, dividir las sociedades entre buenos y malos, que es claramente, por ejemplo, lo que hizo el candidato ganador en Cartagena, que era todos son malos porque son unos corruptos, etcétera, tal, y pues aquí hay unos que somos adalides de la transparencia y tal, y así ganó. Ahora, la pregunta es, claro que tuvieron que incurrir en unos métodos de esos para ganar en algunos casos, la pregunta es si van a gobernar así, porque por ejemplo, otra vez, Dao en Cartagena, a mi modo de ver, tiene un desafío enorme, así como es tal vez uno de los palos más grandes, claro, el más significativo es Quintero, pero el más inesperado es Dao, y tiene un desafío que es ahora contestar las preguntas que no contestaba durante los debates. Es que a él le preguntaban, ¿qué va a hacer con la educación? Por poner cualquier ejemplo.
Acabar,
y él prácticamente decía, yo no sé, eso habrá unos técnicos. Lo que no es a dejar que roben.
Y
arrancaba.
Y ese discurso fue el que ganó.
Bueno, Néstor.
Señora. Paola.
No se trata de un cambio de personalidad, ni mucho menos, sino de asumir el nuevo rol que ahora les toca, que además lo tienen que hacer también con toda la seriedad del caso. Pero me quedé pensando, y sabe que yo no estoy de acuerdo, Felipe, con su tesis de que de pronto subestimamos el peso de la cruzada anticorrupción en estas elecciones. Yo no creo que ahí eso haya tenido que ver. De hecho, cuando usted mira las encuestas y la última que hicimos nosotros con Gallup 3 días antes de las elecciones, pues la corrupción aparecía de quinta entre las principales preocupaciones y problemas que aquejan a los bogotanos, ¿no? Primero estaba inseguridad, movilidad, transporte público, desempleo, y de quinta sí la corrupción. Pero lo que sí creo entonces es que si no es el peso de la cruzada anticorrupción, sí puede ser otros factores adicionales, Néstor, como por ejemplo las ganas de darle un golpe al machismo, a la misoginia, a la homofobia, a la plutocracia y al techo de cristal por parte tanto de mujeres como también de hombres.
¿Usted cree que
no machistas?
¿Usted cree que Claudia López ganó por eso? ¿Realmente?
Yo creo que eso tiene. Yo tengo unos datos. Sin lugar a dudas, hay mucha emoción detrás del voto. Bueno, es que usted lo está mirando.
Pero
como
venga,
una
yo
cosa
tengo
super
unos datos
racional,
ahora,
que, por
parece,
la corrupción. No,
parece,
creo que hay mucha emoción, pero
interesante hacerle la pregunta a los oyentes. Yo la verdad no tengo respuesta. Felipe, es cierto, acaba de decir que por su bandera anticorrupción. Paola me dice que por el discurso antimisoginia de Claudia López. Le pregunto a los oyentes, la cuenta es Blue Radio Co, ¿por qué creen que ganó Claudia López? ¿Qué fue lo que la impulsó al final de esta campaña?
Néstor, mire.
Efectivamente, Claudia López tenía muchos ingredientes, su personalidad, su tono, pero también tenía programas. Ella decidió construir sobre lo construido, que lo repitió en el último debate, Felipe, ¿usted se acuerda?
Sí,
el viernes. Así que, por eso digo que la Claudia López de los últimos días fue una candidata muy, muy moderada,
Néstor,
muy
pero
constructiva.
Mire, si uno va a mirar los resultados en porcentaje, hace 4 años Peñalosa y Francisco Santos sacaron el 46% de los votos. Igual, el mismo porcentaje sacaron este año Galán y Miguel Uribe. Y hace 4 años, Rafael Pardo y Clara López sacaron 47% de los votos, y hoy Claudia y Holman Morris sacaron el 49% de los votos. ¿A qué voy con esto? Que Bogotá está dividida de manera idéntica cada 4 años. La diferencia es...
¿Está dividida entre?
Entre la centro-derecha y la centro-izquierda. Entonces, el mismo porcentaje, hay un 46% de personas de centro-derecha que votan centro-derecha, y hay un 47 y 49% 70% de personas que votan.
Más o menos divididas por mitades, digamos.
Exacto, entonces depende cómo se jueguen los candidatos. A Galán le tocó un Miguel Uribe que estaba mucho más fuerte que un Francisco Santos, y a Claudia López le tocó un candidato, Holman Morris, que tenía muchos cuestionamientos y muchas críticas y que no logró robarle tantos votos. Entonces, básicamente creo que lo que hicieron fue interpretar el sesgo o que tenemos todos los bogotanos, unos para un lado y otros para el otro.
Eso en cifras, Luz María,
es que quiere Néstor, decir, la verdad,
3 millones largos de votantes, 1.5 millones están en la izquierda, del centro para la izquierda.
Exactamente.
Y 1.5 millones están del centro para la derecha.
Entonces depende cómo se jueguen los candidatos que interpretan uno u otro lado de la...
Bueno, pero esa, ¿sabe qué?
Esa me parece.
Y la verdad,
sí,
Néstor...
Oyendo ahora a Luz María, me pone a pensar, ese cuento que nos han hecho tratar de creer desde hace muchos años, de que es que Uribe tiene 10 millones de votos y Petro 8, es paja. Eso quedó totalmente demostrado. Los votos ni son de Petro.
Bueno, pues es que
porque les fue muy mal a los dos.
Y no es coincidencia, están en la lista.
No solo no son
de derrotados,
sino que quitan votos.
Es que la verdad,
Nicolás, lo escucho.
No, que no son endosables los votos de Colombia.
Es que la verdad, Néstor, el éxito electoral hoy es la confluencia de muchos factores. Tiene que ver con una candidatura que sea viable, tiene que ver con un candidato que sea atractivo desde el punto de vista de su personalidad, de su carácter, de su imagen física. Tiene que ver con los recursos que usted logra tener para imprimirle a la campaña. Tiene que ver con la organización política. Tiene que ver con la cantidad y calidad de los programas que logra introducir. Tiene que ver con el entorno en el cual desarrolla la campaña. Y eso es lo que hace a los candidatos ganadores. Probablemente el presidente Duque no habría sido presidente si quien hubiera llegado a la segunda vuelta hubiese sido Sergio Fajardo, y seguramente Fajardo habría pasado si no hubieran pasado otras tantas cosas, y así sucesivamente. Luego esto de encontrar una razón exclusivamente programática en la decisión de votos de los electores, yo no creo que sea tan pertinente, porque en últimas aquí la gente vota, es, a mi manera de ver, es por ideales, por la que representa una opción de mejoría, de alternativa frente a lo que no le gusta, y a esa conclusión llegan después de evaluar, de ver, de analizar, y por supuesto de dejar a su corazón ir por un otro lugar. Hay gente que es más de izquierda y más de derecha y ni siquiera está dispuesta a oír a un candidato que representa una tendencia política diversa. Luego, composición política por supuesto es fundamental, pero el resultado electoral, Néstor, es la confluencia de una cantidad de factores que terminan en último minuto, y como bien lo decía Martín Orozco tal vez esta mañana, es en último minuto, en las últimas horas, en los últimos 2 días, tomando la decisión final sobre a quién le pone el botico cuando ya está enfrentado a la urna.
Pero mire, Néstor.
7:45 tengo en segundos a Jorge Iván Ospina, desde Cali, nuevo alcalde de Cali, Jorge.
Pero le iba a decir, en esta especie de balance que estamos haciendo después de haber oído las primeras declaraciones de la alcaldesa de Bogotá y del alcalde de Medellín, etcétera, obviamente la pregunta de siempre en las elecciones es quién gana y quién pierde.
¿No lo tiene claro?
Yo creo que sí iba a proponer, precisamente porque no lo hemos hablado suficientemente, y evidentemente hay un gran perdedor, digamos que es el partido de gobierno. Y ahí la pregunta es, está
no hay,
claro.
No hay discusión.
Está
de eso,
claro doctor. Que lo. Pero,
perdió el uribismo, pero, perdió Uribe, pero, perdió el gobierno, pero, perdió Peñalosa.
Pero déjeme hacer esta pregunta.
El establecimiento.
No, esa lista larga no nos lleva a nada muy concreto, Néstor. Pongamos unos perdedores. Hay un perdedor que es el partido de gobierno. Y la. Primera, tratemos de resolver esa pregunta. Es quién es el responsable, quién es el responsable de que el partido de gobierno haya perdido. ¿Por qué la gente no votó por el uribismo? ¿Porque no quiere a Uribe, porque se cansó de Uribe, o por mal desempeño del gobierno?
Yo creo que
esa pregunta la están haciendo en la oficina del Centro Democrático hoy.
No era Iván Duque. Iván Duque no
esa oficina la están haciendo en la oficina del Centro Democrático hoy.
Pero perdió sin ninguna duda el gobierno Duque, que pertenece al Centro Democrático. Es decir, con el gobierno, el Centro Democrático.
Pero más con los ráticos de Uribe y del Centro Democrático que de Duque.
¿Qué espera un partido como el Centro Democrático cuando gana la presidencia y cuando tiene elecciones regionales al año y medio?
pues impulsarse, que el gobierno sirva para mostrar sus
ejecutorias. Esto termina siendo, Néstor, un plebiscito alrededor del desempeño del gobierno del presidente Iván Duque, sin duda, y es uno de los factores
y ese plebiscito, se lo he dicho desde anoche, claro que perdió el gobierno, perdió el Centro Democrático, perdió Uribe, pero tan evidente es, Héctor, que lo está reconociendo Uribe.
Usted recuerda una frase de Uribe de hace casi un año que decía, si Duque no endereza, nos va a ir muy mal, y lo decía justamente pensando en las elecciones de ayer, y pues aparentemente Duque no enderezó, para usar la expresión del expresidente Uribe, y mi pregunta es si al interior del Centro Democrático, no lo que digamos los que no pertenecemos a ese partido y los que estamos afuera, sino al interior del Centro Democrático, cuando empiezan a mirarse todos y es como ¿por qué perdimos? ¿A quién le echan la culpa? ¿A Uribe porque se ha desgastado o a Duque porque no ha hecho un buen gobierno?
La pregunta es si esto termina siendo un plebiscito sobre el gobierno, Nicolás.
Sí, no, sí, yo iba a decir precisamente eso, Néstor. Por supuesto que aquí hay una reflexión que tienen que hacer en el gobierno, en el Centro Democrático, respecto a los resultados electorales. Pero plantear esto en términos plebiscitarios me parece también un poco exagerado. Es decir, ¿quién en Cali, entre el Chonto Herrera y Jorge Iván Ospina, votó por el presidente Duque o en contra de él? ¿O quién lo hizo en Bucaramanga? A mí me parece que ahí hay unas dinámicas regionales que, entre otras cosas, usted las ve y las explica incluso por el tipo de coaliciones que se encontraron los ciudadanos en las calles votando por alcaldes y gobernadores, en donde estaba el Centro Democrático con AICO, por ejemplo, en determinadas gobernaciones en donde ganó, o estaba en el Partido Liberal con el Polo y con el Partido Conservador Unidos. Entonces, esa dimensión,
Nicolás, pero déjeme, traducir una corrección.
Traducir cada votación local en un plebiscito alrededor del gobierno del presidente Duque me parece un poco exagerado. Por supuesto que sí tiene que reflexionar respecto al liderazgo político que se está dando desde el gobierno, y el partido de gobierno tiene que reflexionar para qué le sirve el gobierno si no es para ganar elecciones, por supuesto.
Nicolás.
Pero no creo que uno podría atribuir esto respecto al tema como un plebiscito netamente.
Sí, aquí me dicen algunos oyentes que hace 4 años también había perdido alcaldías y gobernaciones Uribe y después puso presidente. Nicolás, pero le hago una corrección muy respetuosa. No es el Chontico Herrera.
Perdón.
Es el Chonto Ortiz.
Chonto Herrera, lateral derecho de la selección colombiana.
Sí, pero casi.
Un candidato el Chontico.
Pero casi. 7 de la mañana, 49 minutos. En Blue Radio, en 30 segundos, el alcalde de Cali. En 5 minutos, el alcalde de Cartagena y el nuevo alcalde de Barranquilla.
Estás escuchando Blue Radio.